Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. Chile cerró este domingo la segunda y última jornada de una elección histórica para escoger a los 155 ciudadanos que redactarán la nueva constitución del país. Esta convención constitucional contará con paridad de género y 17 escaños reservados para personas de los pueblos originarios. Recordemos que estos comicios son la continuación del plebiscito de octubre del año pasado, en el que un 80% de los chilenos que sufragaron, eligieron que se redactara una nueva Carta Magna para reemplazar la vigente, la cual es herencia de la dictadura de Augusto Pinochet. Esta constitución es señalada como origen de la desigualdad social que generó las masivas protestas que estallaron en octubre de 2019. Casi 15 millones de chilenos estaban llamados a votar en estos comicios, donde también se eligieron alcaldes, concejales y, por primera vez, gobernadores regionales. Y para ahondar en este asunto y comentar los resultados preliminares de la elección, contactamos con nuestro corresponsal de SBS Spanish en Santiago de Chile.
SBS en Español.
Hola, Sergio Jara, buenas noches para ti. ¿Podrías comenzar describiendo cómo se han vivido estos dos días de elecciones históricas? ¿Cómo transcurrieron las jornadas y cómo está el ambiente en la calle?
Hola, Claudiana, ¿qué tal? Bueno, han sido dos jornadas históricas. Comenzamos ayer a las 8 de la mañana en Santiago de Chile y en realidad en todas las ciudades del país, con cuatro elecciones que reúnen cuatro comicios, ¿no? Gobernadores, concejales, alcaldes y constituyentes para escribir la nueva constitución que se dará al país. Ha sido una doble jornada tranquila, sin mucha gente en las calles a esta hora en Santiago, ¿no? Cerraron las mesas a eso de las 6 de la tarde, todavía se están contando algunos votos, pero las calles están vacías. Yo acabo de hacer un recorrido por algunos colegios y también por las calles, pero esto se debe principalmente a las restricciones que está sufriendo el país producto de la pandemia del COVID. No olvidemos que todavía está desatado fuertemente, con 6.000 casos diarios en todo el país, digamos, más de 20.000 muertos, y hasta hace poco estábamos en fase 1, todos confinados. Sin embargo, este jueves se levantaron aquellas restricciones básicamente para facilitar lo que iba a ser esta doble jornada de fin de semana de votaciones. La gente concurrió a los locales, pero todavía no hay una cifra estimativa del total de personas que concurrieron. Se habla de por sobre los 6 millones, eso es un poco más bajo de los 7 millones que votaron en octubre del año pasado para el plebiscito, ¿no?, que definió esta nueva ruta constitucional, que es lo que está eligiendo hoy día los candidatos para escribir esa nueva constitución.
Claro, y en ese sentido, bueno, fueron unas mega elecciones para Chile con cientos de candidatos, ¿no? ¿Qué tan informada estaba la población al momento de emitir su voto? ¿Había suficiente información dentro de la población para poder informar de alguna manera cómo debería votar?
No, ha sido un problema el tema de la información, digamos, la disposición también que ha hecho el gobierno de distintas informaciones para que la gente pudiera ir a votar, ¿no?, informada. Lo más problemático ha sido el despliegue de los votos. Hay votos que son muy largos, con una gran cantidad de candidatos, en algunos votos hay más de 100 candidatos, ¿no? Por lo tanto, eso ha traído muchos problemas, sobre todo a las personas de tercera edad, que sobre todo de doblar el voto, el tiempo que se estuvo cada persona, digamos, en la urna ejerciendo su derecho a voto también subió, lo cual pensábamos que iba a provocar largas filas y aglomeraciones, pero aquello no sucedió porque por primera vez se celebraron en dos días. Pero el tema de la información sí ha sido un problema. Distintos analistas acá en Chile han reconocido que el país enfrenta un problema de información. Mira, cuando yo te hablo de 6 millones de personas que se acercaron a votar, todavía no está la cifra concreta, pero es lo que se estima. Estamos hablando de menos del 50% de la población que está válida, que puede hacerlo, ¿no? Estamos hablando de menos del 50%. En el plebiscito pasado de octubre votó el 54%. Eso fue 7 millones y algo de personas que concurrieron hasta los centros de votación. Ahora bajó. Bajó por la pandemia, ¿no? Estamos, como te dije, hace poco, salimos recién del confinamiento este jueves, han pasado pocos días, ¿no? Estuvo la gente más de un mes encerrada en sus casas, también hubo muy poca información, una campaña que tuvo que ser suspendida. Estos comicios se tenían que haber celebrado hace un mes y medio atrás, se suspendieron producto de la misma pandemia, ¿no? Se tendrían que haber celebrado hace mucho tiempo, las campañas se suspendieron, volvieron a reanudarse hace será una semana digitalmente, por lo tanto hay mucha gente que no tiene acceso a esas redes tampoco y eso ha provocado distintos problemas de información.
Bueno, y recordemos que en estos comicios tampoco pudieron votar los aquellos chilenos que estaban sufragando desde el extranjero, que anteriormente sí lo habían podido hacer. Me comentaba fuera de micrófonos que el conteo de los resultados ha sido bastante rápido esta noche y a pesar de que no conocemos todas las cifras finales, sí se pueden observar algunas tendencias. En ese sentido, ¿podrías describir o explicar un poco cuáles son esas tendencias políticas, ideológicas y también de paridad de género que se pueden observar al momento?
Claro, claro. Bueno, lo primero es que la paridad de género está asegurada, ¿no? Acá hay una ley que establece que por lo menos la Convención Constitucional, que es la que se va a encargar de redactar la nueva Constitución y que son 155 candidatos, son hombres y mujeres mitad y mitad. Hay una cifra repartidora, ¿no?, que se tiene que ajustar todavía. Acá no vale quién saca más votos, sino hay un tema de lista y también de sexo, ¿no? Acá va a haber mitad hombre y mitad mujer. Esto está asegurado sí o sí. También hay escaños reservados para pueblos originarios, Claudiana. Por lo tanto, son dos elementos nuevos que se introducen en esta elección y que tienen que ver con la perspectiva que ha asumido el país de ir incorporando, ¿no? También de ir incorporando a los pueblos originarios que vienen con demandas desde hace mucho tiempo, no tienen representación política, y también a las mujeres, ¿no?, que estaban muy, poco representadas dentro de la política. Por lo tanto, esto viene a asegurar aquello, y en términos de correlación política, esto ha sido un golpe rotundo, fuerte para el gobierno del presidente Sebastián Piñera, la coalición que él, de la cual el jefe, Vamos por Chile, ¿no?, la derecha chilena, está obteniendo apenas el 21,62% de las preferencias, mientras que todo el resto se reparte entre distintas listas opositoras. La lista de la prueba, perdón, que es la antigua Concertación. Aquellos que conocen Chile entenderán que la antigua Concertación es la coalición de gobierno que llevó a la presidencia Patricio Elwin, quien vino después de Augusto Pinochet, ¿no?, después de Eduardo Frei, Ricardo Lagos y a Michelle Bachelet dos veces. Esa coalición está obteniendo el 15% de los votos, Claudiana, el 15% de los votos, ¿no? Y Apruebo Dignidad, que es una lista que reúne al Partido Comunista con el Frente Amplio, que son dos conglomerados de izquierda que se juntaron para competir, está en el 18%. Por lo tanto, la izquierda está desplazando a la centroizquierda, ¿no?, como centro político, mientras que la derecha se hunde en un 21%. Yo te comentaba que el porcentaje histórico de la derecha chilena en distintas elecciones, las concejales y parlamentarias, que donde más se mide, fluctuaba entre un 35% y un 45%, ¿no? Incluso Piñera salió electo con un 54%. Hoy día están llegando al 21%. ¿Qué es lo que esperaba la derecha? Capturar al menos el 33%, porque con el 33% de los votos del país obtienen el derecho a voto en la escritura de la nueva Constitución. Pues bien, eso no está sucediendo, por lo tanto es un elemento central para la nueva Constitución. Y el otro golpe importante lo están dando los independientes. El 34% ha votado por independientes. Están saliendo muchos independientes fuera de facto electo, Claudiana, lo cual también es toda una novedad para Chile, un país que ha estado dominado por el bipartidismo, ¿no? Claro. Centro izquierda y derecha gobernando los últimos 30 años, se rompe en esta elección aquello.
Bueno, como veníamos diciendo, son unas elecciones increíblemente significativas y marcan un momento clave hacia una transición o una profundización de la democracia en ese país con una nueva Carta Magna que se redactará en un contexto más democrático y no en uno autoritario, ¿no? Pero en ese sentido, y por supuesto sin restarle importancia a este proceso, ¿cómo se vislumbra que una nueva constitución puede o no atender realmente las quejas planteadas por la población durante el estallido social?
Sí, bueno, este es el desafío, ¿no? El estallido social del 18 de octubre del 2019, lo que sembró en Chile fue una movilización más o menos relevante, importante, que tuvo su correlato ya en otros países. En Colombia estamos viendo que está sucediendo algo parecido, ¿no? Pero el 15 de noviembre de ese mismo año se llegó a un acuerdo político por la paz en nuestro país, que implicaba generar una nueva constitución. Por lo tanto, se eligió la vía institucional para salir de la crisis social que se desató el 18 de octubre, y esa vía institucional hoy día tiene un hito, ¿no? Que es elegir, primero fue el año pasado, en octubre, cuando se eligió, ¿no?, el plebiscito este, uh-huh, respecto de si queríamos o no queríamos una nueva constitución. Más del 70%, ¿no?, aprobó que se construyera una nueva constitución y que además fuera por ciudadanos electos y no por el Parlamento ni tampoco mixto. Eso estuvo cerca del 80%, el 79% de la gente votó que fueran ciudadanos electos. Pues bien, hoy día estamos eligiendo a esos ciudadanos electos y el desafío que tienen todos estos 155 personas que con paridad y con pueblos originarios incorporados es precisamente poder satisfacer aquellas expectativas que se generaron el 18 de octubre y que tienen que ver con básicamente algunas cosas bien puntuales, ¿no? La primera es la reducción de la desigualdad en el país. Eso fue lo que más quebró en su momento a Chile, ¿no? Lo segundo tiene que ver con algunas reformas bien claves, bien claves. La primera es la de pensiones. Eso es lo que más le está urgiendo a los chilenos y chilenas, ¿no? Que se mejoren las pensiones. La segunda tiene que ver con la educación, acceso igualitario y educación digna para todas las personas. Y, por supuesto, la salud en tercer lugar. Hoy día, con la pandemia, más importante que nunca, Claudiana, la pandemia desnudó todos los problemas que tenía Chile en ese sentido, y por lo tanto esas son las tres prioridades: pensiones, educación y salud, y las tres van a estar en fuerte debate en la Constitución, más allá de que este texto es un marco sobre el cual se van a tener que hacer leyes, normas, los futuros gobiernos, ¿no? Pero un marco que va a definir el tipo de Estado que queremos, si continuar con un Estado subsidiario o si pasar a un Estado de derechos, ¿no? Esa es la discusión que se está dando en el país, y al parecer va ganando la segunda, Claudiana, un Estado social de derechos por sobre el Estado subsidiario, que básicamente, para los que no entienden un poco lo que significa un Estado subsidiario, es aquel Estado que deja que los privados hagan y se mete solamente ahí donde los privados no están. Ese es el Estado que hay hoy día en Chile, y eso es lo que la gente ha visto que ha generado desigualdad, ¿no?
Bueno, me das pie perfecto para mi próxima pregunta, para finalizar. ¿Qué podrán aprender otros países latinoamericanos de Chile en estos momentos? Como sabemos, muchos países observaban a Chile, apreciaban el modelo chileno y lo veían como el país más estable de la región, y de hecho muchos intentaron copiar su modelo económico.
Claro, claro, ha sido revelador aquello, ¿no? Porque Chile se presentó como los últimos 30 años como el país modelo, ¿no? Aquel país que podía crecer, pero que sin embargo debajo de ese crecimiento se desnudó la desigualdad que tenía el país. Se lo enrostró a todos los políticos, ¿no? Yo te diría que incluso muchos políticos de derecha han entendido esa posición, ¿no?, y están dispuestos a avanzar en reforma. Entonces, lo que está haciendo Chile es pasar a un segundo estado, que tiene que ver con acompañar ese crecimiento, mantener ese crecimiento. Se habla acá, por ejemplo, de no tocar instituciones centrales y autónomas como el Banco Central, es decir, modificar todo lo que tiene que ver con derechos, pero mantener cierta estructura económica para que el país pueda seguir creciendo. Los chilenos entienden que la clave, ¿no?, también es seguir creciendo, pero a ese crecimiento ponerle algo de igualdad, ¿no? Crecer un poco con igualdad. Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos todos como pueblo de Chile, hacerlo en paz. La convención se va a dar un año, puede prorrogarlo por 3 meses más el trabajo, y luego viene un plebiscito de salida. La gente tiene que aprobar lo que ahí se discute, lo que ahí se escriba, y ese plebiscito es obligatorio. Ahí tienen que ir todos y todas a votar. Lo que nosotros esperamos es que, bueno, que la convención trabaje, que sea transparente, que pueda también hacer ejercicio democrático junto a los ciudadanos, ¿no? En términos de poder presentar algunas propuestas también los ciudadanos a dicha convención, y que termine de buena forma con un plebiscito de salida que sea ratificado por la gente, y que luego el país pueda seguir en su senda de crecimiento, y que eso sirva también como un ejemplo para el resto de los países. Acá nosotros hemos estado atentos a lo que se está discutiendo afuera, ¿no? Y hay varios expertos de varios países que están mirando el proceso, lo están mirando para poder ver si también se puede implementar en otros lados. Sin ir más lejos, en Perú se estuvo hablando de esto, me imagino que en Colombia también va a comenzar a hablarse de esto, ¿no? Y tiene que ver con la sociedad moderna, también hay mucha más participación, las redes sociales, la tecnología ha ayudado a mucha gente a incorporarse a la política colombiana, sobre todo en un país como Chile, digamos. Pero gran parte del debate que se da ahí se ha traspasado, digamos, a la realidad. Así que esperamos que tengamos un buen proceso, esperemos que sea un año fructífero de ideas, de debate, y que sirva como ejemplo también para el resto de los países, para pasar a un segundo estadio ya, ¿no? No solamente de crecimiento, sino de crecer con igualdad, que es lo que permite a los países perdurar. y no estallar, como le sucedió a Chile el 18 de octubre.
Bueno, Sergio Jara, corresponsal de SBS Spanish en Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo hoy.
Sí, Claudia, muchísimas gracias a usted y sigan atentos porque mañana van a estar todos los análisis, mañana lunes ya va a haber mayor claridad. Pero lo concreto es que esto fue un gran golpe para el gobierno. El gobierno está con un 20% apenas en las votaciones, digamos, y vamos a ver, el presidente Sebastián Piñera va a hablar en las próximas horas y vamos a ver qué tipo de discurso no puede dar el país.
Gracias, Sergio.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.